Buenos días. Les damos la bienvenida a la cuarta edición de la Semana de la Reducción de Riesgos. Agradecemos a las autoridades presentes, al público nacional e internacional que está siguiendo esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube del SINAE. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como la fecha para celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres. En diferentes partes del mundo se desarrollan distintas iniciativas para posicionar el tema en la agenda pública. En Uruguay, el Sistema Nacional de Emergencias de Presidencia de la República organiza por cuarta vez consecutiva la Semana de la Reducción de Riesgos entre el 13 y el 15 de octubre. Para contarles más sobre esta semana, invitamos a hacer uso de la palabra al director nacional de emergencias, coronel retirado, magíster Sergio Rico.
Buenos días a todos. Quiero agradecerle la presencia de todos ustedes, distintas autoridades del gobierno, a los comandantes en jefe. Muchas gracias por estar acá, señor subsecretario. Y principalmente agradecer a los que están en esta mesa, al coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, y al señor secretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo, doctor Álvaro Delgado. Desde hace 32 años se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Reducción de Riesgos y Desastres. En Uruguay, desde hace 4 años, organizamos la Semana de la Reducción de Riesgos. Se trata de una instancia para reflexionar sobre la importancia de estos temas. Hoy lanzamos la semana presentando 3 productos. El primer Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Emergencias del Uruguay, el primer Atlas de Riesgo del Uruguay y la adaptación a nuestro país de la metodología de evaluación de necesidades llamadas PDNA. En la tarde haremos foco en un riesgo específico, que son los incendios forestales y de campo, a través de un webinar, Incendios Forestales, un riesgo que exige una mirada integral y una gestión interinstitucional. Mañana firmamos 2 acuerdos, uno con la Oficina Nacional del Servicio Civil para brindar capacitación y gestión de riesgo a todos los funcionarios públicos y un acuerdo con la UNICEF por todo el tema de desplazamientos y la población menor, los niños, ante distintas emergencias. En la tarde habrá otro webinar titulado Desplazamiento de personas con enfoque de derechos, un desafío para la gestión de calidad durante emergencias. Continuamos el viernes y nos dedicaremos a la comunicación. En el segmento inicial presentaremos los primeros episodios de la primera serie Podcast Glosario, un catálogo de definiciones y conceptos clave para entender la gestión del riesgo de emergencias y desastres en Uruguay. Segundo tramo, tendrá un lugar el conversatorio, las redes sociales durante emergencias, entre la ética, la primacía y la incertidumbre. Y cerramos la semana sumando el intercambio de un sector clave, que son las empresas, mediante el webinar, el rol del sector empresarial en la gestión de riesgos, algunas experiencias, mucho potencial. De esta dirección queremos aunar esfuerzos para que el sector público y privado trabajen en la misma dirección, que es la gestión integral de riesgo. Y como una actividad transversal, creo que es algo distinto, organizamos un concurso de historietas llamado Riesgo Inminente, para continuar acercando a niños y niñas y adolescentes a la temática de los riesgos y las emergencias y seguir contribuyendo a la promoción de una cultura preventiva y a la construcción de una sociedad mejor preparada y más resiliente. El mismo viernes se van a dar a conocer los ganadores de primer y segundo puestos de la categoría 8 a 12 años y 12 a 16 años. Muchas gracias.
Gracias, director, por sus palabras. En 2016 se implementó la llamada campaña Sendai 7, que implica asociar cada edición del Día Internacional para la Reducción de Desastres con una de las 7 metas establecidas en el marco de Sendai, que es el acuerdo internacional que rige hasta 2030. En esa línea, este año corresponde hacer foco en la meta F, que consiste en mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo. Es por eso que hemos invitado a este lanzamiento al nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra, a quien invitamos a hacer uso de la palabra.
Hola, buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero saludar a Álvaro Delgado y a Sergio Rico, que me comparten conmigo este panel por la invitación. Me siento muy honrado y este es un tema, además, que por mi trayectoria profesional a lo largo de la vida he tenido la oportunidad, digamos, de exponerme a este tema. Me interesa particularmente y estoy muy feliz de estar aquí. No es la primera vez que celebramos el Día Internacional, pero es la primera vez que lo hago en Uruguay y estoy muy, muy complacido por ello. Quisiera saludar también a los comandantes que nos acompañan hoy por su trabajo en esta materia, como siempre también por su trabajo junto con las tropas de mantenimiento de la paz, que es un trabajo muy meritorio que desde la ONU valoramos mucho, y a los colegas y técnicos que cada día incansablemente trabajan por hacer avanzar este tema. Bueno, quiero empezar con dos comentarios. El primero, que cuando hablamos de desastres, estamos hablando también de desarrollo. El Día Internacional trata de ilustrar la importancia de no solo estar bien preparados para las emergencias, sino para entender que los desastres casi siempre evidencian y desnudan problemas de desarrollo más profundos, cosas que no hicimos bien y que cuando viene un desastre nos damos cuenta que no están bien hechas. Y sobre eso voy a decir algo más después. Entonces, esa dimensión y ese vínculo es muy importante. En segundo lugar, creo que en el caso de Uruguay es que estamos aquí con esta naturalidad en el marco del SINAE, de la semana que estamos inaugurando hoy, pero es importante saber que hace 15 años no existía esa capacidad en el Uruguay, ¿no? Y que realmente se ha ido construyendo una capacidad institucional, una red de trabajo, unas lecciones aprendidas sumamente valiosas. Y los que trabajamos y sabemos la importancia de las instituciones para una, digamos, no solamente para el desarrollo, sino para un fortalecimiento democrático, valoramos mucho eso y creo que no son palabras vacías, creo que realmente es un gran avance el que ha hecho Uruguay en esta materia. El tema que estamos trabajando hoy, de algún modo, si no nace, por lo menos camina desde el impulso que le da América Latina al mundo. El concepto de reducción de riesgo de desastres ha sido muy empujado desde América Latina. Yo recuerdo en 2004, cuando hicimos el primer informe mundial sobre riesgo de desastres, los expertos, muchas de las experiencias, de las lecciones aprendidas, buenas y malas, venían de la región. Entonces, no es extraño que hoy estemos donde estamos y es agradable poderlo, digamos, valorar. Recién acaba de salir un informe regional, creo que es el primero, sobre reducción de riesgos que ha producido la ONU en América Latina, y uno de los hallazgos que tiene es que prácticamente la mitad de las pérdidas económicas del mundo por desastres de origen climático tienen lugar en la región. Es decir, el impacto económico de los desastres climáticos es enorme y, como todos sabemos, con el cambio climático esos desastres se van a hacer cada vez más frecuentes. Ya hay una evidencia científica contrastada sobre eso, y se van a hacer cada vez más frecuentes también en zonas urbanas y también en zonas urbanas pobres. Por eso es importante saber la prioridad que el Gobierno está dando al tema de vivienda, sobre todo en zonas de asentamientos, porque esas zonas van a ser zonas particularmente afectadas por esta aceleración y por estos fenómenos climáticos extremos que se van a dar en el futuro. No solo en el Uruguay, pero Uruguay es parte de esa realidad. Como se comentaba, la meta que se celebra hoy tiene que ver con la cooperación internacional. Uruguay es un país que no solamente recibe experiencias de fuera, sino que aporta al mundo en varios frentes. Una de ellas tiene que ver con el mantenimiento de la paz, por supuesto, en temas de otro orden. Pero, por ejemplo, con Sergio hablábamos el otro día de cuánto puede compartir Uruguay en su, por ejemplo, en el MIRA, que es una herramienta que se ha desarrollado en el país, con el apoyo de la ONU. Sergio va a estar también en la plataforma regional en unos días hablando sobre el fortalecimiento de la gobernanza y la experiencia de Uruguay. Hay muchas cosas que podemos hacer para compartir con otros países y nosotros pensamos que Uruguay está listo y preparado no solamente para recibir experiencias, sino para compartir su enorme experiencia con el mundo, y no porque no sea un país, digamos, que el número de habitantes pues sea del más grande de la región, no lo es, pero tiene muchísimo que aportar en muchos frentes a la región y al mundo, y la ONU va a estar lista para acompañar ese esfuerzo. Quería también anotar, una vez más, porque lo pude ver personalmente, el desarrollo del SINAE. Creo que es una buena experiencia de fortalecimiento de capacidades. Creo que el SINAE ha hecho grandes avances y quiero felicitar al Gobierno por todos los avances que se han producido y digamos, rogar encarecidamente que ese esfuerzo, que ya sé que está en las prioridades, continúe. Se va a presentar en estos días un plan nacional, se presenta también un atlas de riesgo, bueno, sobre eso hablarán más los que conocen los detalles, pero parecen cosas, parece un papel, pero también nosotros hemos visto que esas herramientas sirven para mejorar la comprensión y para mejorar el trabajo que se hace en los países en la materia. Entonces, celebramos y felicitamos también al Gobierno por ese motivo. En lo tocante a la ONU, nosotros hemos estado apoyando ya más recientemente, más allá del proceso institucional que en su día acompañó el PNUD y otras agencias, se ha estado apoyando un instrumento de sistematización y evaluación de la respuesta del SINAE. Ahí estuvo la OIM, la OPS, el PNUD, también una metodología que es la de Post-Disaster Needs Assessment, de diagnóstico post-desastre, en la cual también se ha trabajado con el Gobierno, que es una metodología internacional, con PNUD y también con alguna contribución de UNESCO. Se ha hablado del tema de desplazamiento con OIM y UNICEF. Y, por último, el Congreso Iberoamericano de Género, Desastres y Riesgos, que tuvo lugar, perdón, que va a ser realizado con UNDRR. Termino diciendo tres cosas. En esta semana vamos a tener una presentación de un trabajo con un desplazamiento vinculado al desplazamiento de personas de la OIM, con el PNUD sobre el Post-Disaster Needs Assessment y también la firma de este acuerdo con el SINAE que va a ser UNICEF. Quisiera terminar con un comentario general que me parece muy importante y aprovechando que tenemos a Álvaro Delgado con nosotros aquí, que le da mucho peso a este espacio. De alguna manera lo que estamos viendo con esta celebración del día es la importancia de anticipar el futuro, de mirar hacia el futuro y proyectarse como país y ver las oportunidades que tiene el país, que tiene que aprovechar y que casi siempre trascienden las líneas ideológicas, porque estos no son temas, son temas de país, no son temas que de izquierda o de derecha o de un gobierno o de una posición determinada, sino que estamos hablando de 10, 15, 20 años. Y esas apuestas vienen también con riesgos. Y muchas veces, y eso es algo que hacemos mal en casi todos los países, los minimizamos, los invisibilizamos. Y solo nos preocupamos cuando vienen y nos golpean. Ahí el mejor ejemplo, obviamente, es la pandemia. Nos sorprendió a todos y nos tomó a todos por sorpresa. Pero es muy importante, si queremos construir futuro y un futuro sólido, mirar bien los riesgos, entender cómo minimizarlos, trabajar sostenidamente en eso y construir mecanismos de cooperación internacional para aprender de los otros, pero también compartir las buenas experiencias. Una vez más, muchas gracias y bueno, desde la ONU estaremos a la orden para acompañar esta agenda. Esperemos, secretario, director, que tengamos la oportunidad de ver la plataforma de gestión de riesgos en Uruguay en el 2023. La verdad, nos haría mucha ilusión que eso pueda ser verdad. Sé que las discusiones están muy avanzadas y ojalá podamos concretar eso en los días que vengan. Muchas gracias.
Agradecemos al coordinador residente sus palabras. Al igual que en ediciones anteriores, desde el SINAE aprovechamos la instancia de la Semana de la Reducción de Riesgos para presentar algunos ejes en los que venimos trabajando. Uno de los productos que presentaremos esta semana es el primer Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres en Uruguay. Para profundizar en la importancia que tiene para el país un plan de estas características, invitamos a decir unas palabras al secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado.
Buenos días para todos, señor subsecretario del Ministerio de Defensa, con el retirado Rivera Elgue, señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, señor jefe de la Casa Militar, señores representantes de diferentes organismos del Estado y del Gobierno uruguayo, de organismos internacionales que nos acompañan, señor director nacional del SINAE, coronel y amigo Sergio Rico, señor coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, recientemente incorporado al país, como le dijimos hace poco tiempo, un evento conjunto, bienvenido al Uruguay. Ya hemos tenido algunas reuniones y empezamos a tener varias más para coordinar acciones en múltiples aspectos con las Naciones Unidas. Pero hoy estamos en una semana especial que que estamos cumpliendo con un compromiso. En el 2020 se aprobó la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres en Uruguay, que definía un poco lo que son las líneas estratégicas a nivel país en materia de gestión de riesgos y de desastres, pero con un horizonte tal como lo piden las Naciones Unidas, pensando en 2030. A mí me gusta recalcar esto porque este sistema, como es el SINAE, vamos a hacer referencia después, no empezó en este gobierno. Es una construcción colectiva de algo muy particular, que yo lo defino como las cosas que al Uruguay lo definen, que son algunas políticas de Estado que atraviesan ideologías, se atraviesan gobiernos, que se definen como prioritarias y se potencian en cada uno y se ayornan y se le dan las improntas en cada una de las administraciones, pero con un eje y una base común. Y eso le da estabilidad a los sistemas, le permite hacerlos madurar y le permite, obviamente, poderlos hacer avanzar. Nosotros, dentro de los mandatos de esa política que se aprobó el año pasado, el 2020, vaya qué año, se elaboró un plan de alcance nacional que marca un poco el rumbo del país en gestión de riesgos para los próximos 5 años. Y en el marco, como decía la presentadora, de esta semana de reducción de riesgos, estamos orgullosos de haber cumplido con ese mandato y poder presentar el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres, así se llama, nombre completo, con nombre y apellido, nombre completo, que lo va a presentar seguramente y lo detalle el coronel Sergio Rico más adelante. Para mí esto tiene... va a estar en la página web, en el portal web del SINAE, pero tiene 3 virtudes fundamentales. Lo primero, que es muy innovador, y en realidad tiene que ver con el organismo que lo genera. El SINAE es una experiencia no muy común en el mundo, es más, yo diría, por lo menos en lo que conocemos de América Latina, es casi única. No es un ministerio, no es una organización civil, es una dependencia de la Presidencia de la República cuya función principal es la articulación. Y yo creo que eso es lo que tiene, bueno, lo que le da flexibilidad y lo que le da resistencia. De la Presidencia de la República, en este caso de la Presidencia, Secretaría de Presidencia presidiendo el sistema, Rico haciendo el operativo, más toda una Junta Nacional de Emergencias, que permite articular políticas públicas e interactuar con las políticas privadas para generar objetivos comunes y poder implementarlos. Eso es, obviamente, lo reitero una vez más, no es una situación generada en esta administración, ya viene de mucho tiempo antes, cada una le ha dado su impronta y le ha generado algunos mecanismos de fortaleza, pero para mí el Sistema Nacional de Emergencia, tal como está planteado en su gobernanza, en su estructuración y en su funcionamiento, es una gran seña de lo que es el Uruguay como tal, como sociedad. Ante determinados eventos, la sociedad se integra, las políticas públicas se coordinan y el objetivo es común. Segundo, es equilibrado, porque si bien propone objetivos ambiciosos y metas ambiciosas, lo que quisimos que sean viable, realizable y medible. Y lo tercero, que es integral, no se enfoca simplemente a la respuesta a las emergencias, sino en lo que tiene que ver a la gestión antes y después, partiendo de la premisa que el riesgo es una construcción social y que los estados, los gobiernos y las comunidades pueden contribuir a aumentarlo o a disminuirlo. El otro día, en un evento sobre accidente de tránsito en el marco de un programa que hacía la UNASEP, yo hablaba que es clave poder medir para poder evaluar y para poder mejorar. Pero hay cosas que, y en esto particularmente se da también en los riesgos, que son muy difíciles de medir, porque es muy difícil medir lo que se evita. Pero ese es el Trabajar sobre lo que se evita es el desafío más lindo que tenemos. Tratar de que las cosas malas, no sucedan, las que nos perjudican, no sucedan, la que podemos. Hay otras, obviamente, que tenemos que administrarlas y trabajar sobre su impacto. Si bien Coronel Rico va a profundizar sobre el plan nacional, hay dos aspectos, uno que tiene que ver con el contenido, acá hay enfoque de derechos, perspectiva de género, temas de discapacidad, accesibilidad y transparencia, me parece que son características cualitativas importantes a destacar en el contenido. Y en cuanto a la forma, esto fue un trabajo de una construcción colectiva, un trabajo participativo, colaborativo de varias instituciones que está bueno generar este ámbito, por lo menos en la apertura de esta semana, para poder agradecer. Hoy es 13 de octubre, todos los 13 miramos para arriba. Hace exactamente 19 meses, el 13 de octubre del año pasado, estábamos decretando la emergencia sanitaria en Uruguay. Ese día, volviendo con el presidente de la República de Bella Unión para inaugurar la zafra de la cosecha del arroz, volviendo en helicóptero, recibo un mensaje del coronel Rico diciendo que se habían confirmado los 4 primeros casos positivos de coronavirus en Uruguay. El gobierno había trabajado previamente, cuando asumimos el 1 de marzo, 12 días antes, vimos que había muy poco avanzado con el tema coronavirus y decidimos citar, creo que más de una vez, a la Junta de Emergencias. El primer tema fue por la sequía, porque había una sequía incipiente en gran parte del sector agropecuario del país, de las zonas del país. Pero ya en esa, que era por lo urgente, empezamos a trabajar en lo importante. Y era empezar a elaborar una serie de protocolos vinculados a una cosa que era absolutamente inminente que pasara en Uruguay. Veíamos lo que estaba pasando en otros países. Teníamos 6 meses de delay con lo que pasaba en Europa, pero sobre todo lo que pasaba en la región y los países vecinos. Estábamos esperando el momento, es más, teníamos redactado el borrador del decreto. Cuando recibimos la noticia de Sergio Rico esa tarde, volviendo de Bella Unión, el presidente cita al Consejo de Ministros para esa tardecita, recordarán acá los integrantes del Poder Ejecutivo, y ahí se decreta la emergencia sanitaria y ya empezó otro proceso. Pocos días después estábamos anunciando el primer fallecido, que me tocó anunciarlo a mí, y definimos encarar este proceso con transparencia para decir todo, lo bueno y lo malo. Me parece que eso da mucha credibilidad para pedirle a la gente algunas acciones vinculadas a la mitigación de los riesgos y de los efectos de la pandemia. Dar la cara y dar amparo, y dar amparo en momentos de incertidumbre y, yo diría, de miedo, mucho miedo. Esa fue la actitud del gobierno y, obviamente, trabajar sobre aquello que podíamos prevenir, triplicar los cuidados, las camas de cuidados intensivos, conseguir respiradores, capacitar el sistema de salud, reforzarlo, trabajar sobre el manejo responsable de los cuidados para evitar los contagios y la prevalencia del virus, tapabocas, distanciamiento social, hábitos de higiene, comportamientos, trabajamos en eso, ¿no? Que era primero el quédate en casa, que fue la primera reacción para evitar la expansión comunitaria inmediata del virus, cosa que tuvo efecto, apelando a un concepto que para nosotros es muy importante, que la libertad responsable, y la gente comprendió, entendió e internalizó que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos. Y después el proceso de ir manejando las perillas, la sanitaria por encima de todo, porque lo primero era la salud, y después ir manejando las otras dos perillas, las sociales, la contención de apoyo social, la red de contención social, porque aquello que estaba frágil se fragilizaba más, y la económica, no podíamos permitir que se apagara la economía porque el efecto iba a ser mucho peor mucho peor que lo que queríamos evitar. Y en ese sentido yo quiero aprovechar esta instancia para agradecer a muchos de los actores que están acá, hay muchas representantes de Fuerzas Armadas y quiero agradecerle especialmente, pero a muchos organismos, el trabajo integrado que vía el SINAE a nivel nacional y vía los comités departamentales de emergencia a nivel departamental hicieron para dar esa contención de red de prevención y de ayuda, sobre todo en los sectores más frágiles vinculados con la pandemia. Me parece que eso nos tiene que dejar muy orgullosos y hacer sentir muy orgullosos como sociedad y dejarnos muy tranquilos con respecto a este sistema tan novedoso, tan innovador que el Uruguay tiene de respuesta ante los riesgos y emergencias. Esto era algo que no estaba previsto en Uruguay. Uruguay, en materia de emergencias, estaba asociado a sequías, a inundaciones, a algún tornado y poca cosa más. No tiene historia de ni de volcanes, ni de ciclones, ni de epidemias. Creo que la última fue en 1917, ¿no es así? Por ahí. Enfrentamos los desconocidos, aplicando la institucionalidad al máximo, flexibilizándola y generando una ancha base de contención que radicó en el SINAE. Así que además de agradecer a todos los que colaboraron del sector público y del sector privado con el SINAE, agradecer especialmente al director del SINAE y a todo el equipo del SINAE por la tarea vinculada a la articulación que en materias de desastres y en materias de emergencia, a veces tener la capacidad de articular las respuestas es tremendamente importante. Diría que absolutamente trascendente. Y obviamente todas estas acciones tienen un objetivo común, que es lograr una sociedad más preparada frente a las emergencias, vaya si vamos a aprender de esto, y sobre todo una sociedad más resiliente para reponerse a cada una de ellas. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del secretario de la Presidencia. Para profundizar sobre este plan y cerrar este primer tramo de la mañana, le damos nuevamente la palabra al director nacional de emergencias, coronel retirado, magíster Sergio Rico.
Brevemente les voy a mostrar en qué consiste el plan en su formato. Antes también quiero agradecer al coronel retirado Waldo Cortese, que fue consultor de Ayunder para ayudarnos a confeccionar este plan, que a partir de mañana ya podrá estar en uso para todos. El mandato de la política de gestión integral de riesgo aprobado en el 2020 indica que tenemos 7 ejes estratégicos para trabajar en la política, a lo cual en el plan se confeccionaron 7 objetivos estratégicos, de los cuales vamos a ver que el primer, son 7 objetivos estratégicos, de ahí se componen 27 objetivos específicos, 95 acciones. Las acciones todas tienen distintas metas, cada acción tiene más de una meta y todas ellas tienen algunos indicadores. El objetivo estratégico 1, si podemos ver la siguiente, objetivo estratégico 1, fortalecer y profundizar el desarrollo del conocimiento y la información disponibles para la gestión integral de riesgos y desastres, generando los informes necesarios para identificar y analizar los distintos riesgos de desastres a los que está expuesto el país. Tiene 4 objetivos específicos, tiene 14 acciones, tiene 36 metas, 16 indicadores. Al final vamos a ver un ejemplo de este objetivo estratégico para comprender a qué apuntamos con el plan. El objetivo estratégico 2 apunta a la cultura preventiva, también con sus objetivos específicos, sus acciones, metas, indicadores. El objetivo estratégico 3 ya apunta a planes de desarrollo nacionales como así también a distintas políticas públicas nacionales. Como ven, el plan involucra a todo el Estado, todo el Poder Ejecutivo, empresas públicas y entes. Objetivo estratégico 4, proyecta ya la gestión integral de riesgo en el corto, mediano y largo plazo para evitar la creación de nuevos riesgos. Tenemos que tratar de no solo prepararnos para los riesgos que sabemos que podemos tener, sino evitar futuros posibles riesgos. El objetivo estratégico 5, reducir o eliminar los riesgos de emergencia o desastres existentes, coordinando los esfuerzos públicos, privados, de la sociedad civil y de los ciudadanos, incluyendo, entre otras medidas, mitigación estructural y no estructural. Como ven también acá, aparte de todos los esfuerzos públicos, tenemos que sumar también los esfuerzos de los actores privados. El objetivo estratégico 6, incorporar e implementar todas las actividades correspondientes al desarrollo de la resiliencia territorial, así como también a la preparación, respuesta y rehabilitación de los servicios esenciales, incluyendo la asistencia humanitaria internacional, instrumentos de financiación, como fondos nacionales para imprevistos, créditos contingentes, seguros y todo con un enfoque en los derechos humanos. El objetivo estratégico 7, realizar la planificación y ejecución de las actividades de recuperación y reconstrucción post-desastres como un elemento fundamental del desarrollo sostenible. Como ven, los objetivos van desde la comunicación, la información, la prevención, las alertas, hasta llegamos al post-desastres. Como ejemplo, el objetivo estratégico 1, habíamos dicho que era fortalecer y profundizar el desarrollo del conocimiento y la información. Tiene 4 objetivos específicos. Acá les mostramos nada más que uno, el objetivo específico 3 de ese objetivo estratégico. Dimensionamiento de efectos probables del riesgo para incidencias en la toma de decisión. Desarrollar reportes que permitan establecer el dimensionamiento de efectos probables del riesgo para ser incorporado en procesos de planificación en todos los niveles en forma anual. Este objetivo específico tiene 5 acciones estratégicas que distintos organismos tienen que cumplir. Una de ellas es desarrollar y remitir a la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo las matrices de riesgos y la ponderación, analíticas y de ponderación de todas las instituciones y niveles del SINAE. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento, Orientaciones Metodológicas del SINAE 2019, que establece la realización de una metodología de confección de una matriz de ponderación de riesgo a partir de la incidencia de probabilidad de ocurrencias pasadas, presentes y futuras y impacto potencial de las amenazas en función de las vulnerabilidades identificadas. Hasta su futura actualización se utilizará esta metodología para la realización de la matriz de riesgo. O sea, la matriz de riesgo está en nuestra caja de herramientas de nuestra Dirección Nacional de Emergencia dentro del área de planificación. ¿Quién va a ser responsable de juntar todas estas matrices? La Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo a través de nosotros, de la Dirección Nacional de Emergencia. ¿Quiénes van a participar? Todos los integrantes del SINAE. Y acá voy que el SINAE no es solamente la Dirección Nacional de Emergencia. El SINAE es todo el Estado y todos van a tener que participar. ¿De qué forma? El 100% de los integrantes del SINAE remitirá a la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo las matrices de riesgo de sus competencias antes del 30 de abril de cada año. ¿Cómo vamos a medir esto? Y bueno, si son 30 organismos que tienen que enviar las matrices, tienen que haber 30 matrices por año antes del 30 de abril. Como ven, este es un plan integral con todas las características que recién nombraba el secretario de la Presidencia, y apuntamos a que todo el Estado aporte su granito de arena para llegar al objetivo final que tenemos, que es el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y de las infraestructuras críticas. Muchas gracias.
Gracias, director. con la presentación de este plan, que próximamente estará disponible en el portal web institucional del SINAE, damos por finalizado el acto de apertura de la cuarta edición de la Semana de la Reducción de Riesgos 2021. Agradecemos a las autoridades y a todos y todas por su participación.